José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la vida de un cardenal africano infatigable, el primer cardenal camerunés de la historia. Es una autoridad moral indiscutible en su país.
Pues hasta el último día tronó contra la injusticia y la corrupción y se batió sin descanso para lograr la paz y la reconciliación, motivo por el cual en 2019 recibía el premio Nelson Mandela. Hablamos de Christian Wigan Tumi, nacido en 1930 en Kikaikelaki. Era el cuarto de siete hijos. Antes de él, dos hermanos murieron poco después de nacer, así que sus padres le encomendaron a Dios y le pusieron como segundo nombre Wigan, que significa está de viaje y estar aquí solo un momento. Bueno, pues no ha sido así. Ha vivido 90 años y ha muerto literalmente con las botas puestas. Desde muy joven fue la fe en Jesucristo la que movió cada paso de su vida, como expresa su lema episcopal: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. San Juan Pablo II reconoció pronto su fuerte personalidad, nombrándolo arzobispo de Douala y creándole cardenal en 1988. Fue presidente del Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar. En 2008 recibió el premio Cardenal von Galen de Human Life International por su trabajo en favor de la familia y el respeto de los derechos y de la democracia. Y en 2011, Transparencia Internacional le concedió el premio a la integridad por su labor en favor de la legalidad. Decía que siempre es necesario escuchar al otro, porque cuando hay un verdadero diálogo se pueden resolver muchos problemas. Ante los enfrentamientos y la violencia que se iniciaron en 2016 en su país, Camerún, debido a las reivindicaciones de los habitantes de habla inglesa, afirmó que estamos obligados a hacer todo lo posible, incluso a costa de nuestras vidas, para que vuelva la paz. Y desde luego se lo tomó en serio y asumió riesgos para lograrlo, tanto que en noviembre de 2020 fue secuestrado por un comando de separatistas anglófonos que rechazaba su acción pacificadora, pero fue liberado al cabo de unas horas. El Papa Francisco, al enviar sus condolencias a la familia y al entero pueblo de Camerún, ha subrayado que el cardenal Tumi dejó una huella inolvidable en la Iglesia, pero también en la vida social y política de su país, comprometiéndose siempre con valentía en defensa de la democracia y la promoción de los derechos humanos. Y ha subrayado que en su vejez, larga vejez, siempre estuvo disponible para el servicio de la paz y la reconciliación. Pues descanse en paz el cardenal Christian Tumi. Así arrancamos nuestro recorrido informativo aquí en El Espejo con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo y con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar con noticias que nos llegan desde Roma.
Desde allí nos llega el mensaje del prior general de la Orden de San Agustín, el padre Alejandro Moral, en el que invita a dar testimonio de la resurrección del Señor a los religiosos, hermanos y hermanas y laicos. Una invitación a no dejar que la muerte y el pesimismo nos invadan en estos tiempos difíciles y a compartir la experiencia de la vida en las comunidades y lugares de encuentro.
Mensaje pascual del Consejo Episcopal Latinoamericano.
El presidente del CELAM anima a continuar el camino de la sinodalidad al servicio del mundo desde una iglesia pluricultural, inculturada, pobre y para los pobres, samaritana y profética.
Varias instituciones civiles y eclesiales de Valencia se unen en un plan para acoger a refugiados del Líbano.
Son 23 personas de 5 familias de origen sirio que se encuentran en campos de refugiados libaneses. Grupos de voluntarios acompañarán su proceso de adaptación a nuestro país desde el aprendizaje de la lengua hasta ayudarles para encontrar trabajo.
Ya está en marcha la campaña de la Conferencia Episcopal Haz Memoria.
El objetivo de esta campaña, que se prolongará durante 12 semanas, es hacer visible el trabajo de la Iglesia en diferentes áreas, desde la pastoral o asistencial a la educativa o misionera. En esta primera semana, el contenido se centra en la religiosidad popular y las romerías y tradiciones que en este tiempo de la Semana de Pascua tienen un especial contenido.
Y recordamos también las intenciones de oración de este mes de abril.
La Conferencia Episcopal Española pide por los niños para que tengan siempre un hogar donde puedan vivir adecuadamente, se respete su dignidad y crezcan humana y espiritualmente conforme al plan de Dios. Y el Papa Francisco pide rezar por aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios y democracias en crisis.
Gracias, Faustino. En un instante nos vamos a ir hasta Sierra Leona. Allí en su capital, Freetown, tuvo lugar hace pocos días un devastador incendio que ha destruido las viviendas de más de 7.000 personas. Y allí se encuentra la iniciativa de los misioneros salesianos Don Bosco Fambul, que está ya respondiendo a esta catástrofe. Enseguida vamos con ello.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Irene Lozano anunciaba que dejaba el cargo de presidenta del Consejo Superior de Deportes después de 14 meses. Irene.
Hola. Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Para los que digan cómo se puede ir la presidenta del Consejo a 4 meses de unos Juegos Olímpicos, ¿cómo les convence?
La mayor parte del trabajo para Tokio está hecho y en realidad...
¿Qué he hecho mal? ¿Qué ha hecho mal Irene Lozano en estos 14 meses?
Ahora que lo dices, pero seguro que podría encontrar otras cosas más, ¿eh? Cuando yo llegué al cargo tenía sobre la mesa un conflicto abierto con el tema del adelanto de las elecciones en la Federación de Fútbol, pues me hubiera gustado tener más tiempo para...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone, as some remain, all these places have their moments.
Como les decía, hoy queremos en El Espejo trasladarnos hasta Sierra Leona, uno de los países más pobres de África. Hace pocos días, un incendio terrible, devastador, ha arrasado el suburbio Susan Bay de su capital, Freetown, y ha reducido a cenizas más de 500 viviendas de chapa y madera. La consecuencia, que más de 7.000 personas lo han perdido absolutamente todo, entre ellos 600 menores, chicos y chicas que participan en los programas socioeducativos de la iniciativa salesiana Don Bosco Fambul, Don Bosco Familia, de la que ya hemos hablado en más de una ocasión en este programa. Lógicamente, los salesianos se han puesto manos a la obra para responder a esta catástrofe y para conocer lo que allí ha pasado, para ver cuál es la forma de ayudar. Hoy nos acompaña el salesiano Jorge Crisafulli, que es el director de este centro Don Bosco Fambul. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, lo primero, cuéntanos, porque aunque la prensa le ha dedicado algún espacio, pero seguro que muchos oyentes no tienen conocimiento de lo que ha supuesto este incendio pavoroso que deja a la intemperie a miles de personas y que, por lo que tengo entendido, no es la primera vez que sucede en el contexto de Freetown.
Exactamente. Freetown tiene prácticamente 67 slums. En Argentina las llamamos Villa Miseria, sí, o favelas en Brasil. Algunos asentamientos ilegales donde la gente ha tomado las tierras y levantan estas chabolas, madera, ramas, chapas, y bueno, ahí viven. La de Susan Bay existe desde el tiempo de la colonia, está sobre el mar. Uh-huh. Es un dato interesante, aquí la gente pobre vive sobre el mar, en estos asentamientos ilegales, y la gente rica se va a vivir en la montaña, donde se está más alto y más fresco y con menos mosquitos. Así que bueno, esta es la realidad. Estos asentamientos ilegales están formados por muchísimas personas. Frente a Don Bosco Fambul tuvimos en el 2016, diciembre, un incendio grande que dejó prácticamente 1.500 personas sin casas. Ahora, este asentamiento es mucho más grande. El 25 de marzo, 24 de marzo a la noche, 25 de marzo, se quemó completamente. Uh-huh. Susan Bay y Big Wharf, prácticamente dos asentamientos ilegales donde viven entre 15.000, dice el gobierno, 15.000 y 20.000 personas. 7.000 prácticamente han quedado a la intemperie, en este momento duermen a la intemperie. Gracias a Dios estamos en la estación seca, no hay lluvias, pero en 2 meses ya comienza la estación de lluvias. Así que hay que encontrar solución concreta a los problemas que la gente está viviendo en este momento.
¿Cuál es el impacto que esto tiene especialmente en los menores, en estos chicos y chicas que son los que seguís vosotros de manera más directa, pues para acompañarlos, para insertarlos, para darles una vida mejor? ¿Cómo quedan ellos en este momento?
Bueno, la situación es terrible. Ya es vulnerable el hecho de que se viva un asentamiento ilegal claro. en una favela, una villa miseria. Pero imaginarse, con el tema del COVID dando vuelta, un enemigo invisible que puede atacarte en cualquier momento. Se te destruye la casa, han perdido todo. Los que iban a la escuela perdieron libros, los que tenían sus pequeños negocios perdieron todo lo que usaban para vender y para vivir. Porque aquí la gente, toda esta gente vive al día. Salen a la calle, venden un dólar y medio, y con eso comen y se terminó. Por eso la situación de vulnerabilidad es muy grande. Eran chicos que ya teníamos, habíamos encontrado muchos de ellos en las calles, habíamos hecho la reintegración con sus familias en la Villa Miseria, estábamos apoyando con las cuotas de la escuela, con algún apoyo de comida, y ahora han perdido todo, vuelven a estar completamente en la calle, se convierten en más vulnerables. Las chicas para sobrevivir, ¿cómo? Haciendo prostitución. Los chicos van a la calle, roban, por eso la situación es realmente dramática. Nosotros estamos en contacto con el gobierno, va mucho más allá de las posibilidades de Don Bosco Fambul resolver un problema tan grande. Ahora a las 2 de la tarde voy a tener una reunión con el ministerio, nos han llamado a ver qué podemos hacer. Obviamente, te digo, la estrategia nuestra es muy muy concreta, 150 niños y sobre todo niñas, niñas adolescentes, mujeres lactantes con bebés, vamos a recibir aquí en Don Bosco Fambul, les vamos a ofrecer comida, atención médica, ropa por 3 meses y luego estamos pensando un paquete de salida, cuando salgan que podamos hacer la renta de una habitación o de una casita con comida para 2 o 3 meses para que estén asegurados y asegurarles el tema de las cuotas de escuela. Eso es lo que tenemos en mente por el momento, pero es complicado, es muy, muy complicado.
¿Y cuál es el sentimiento que tienen estas personas que por un lado tienen esta capacidad, ¿no?, de tirar para adelante que nos parece increíble a nosotros aquí en Occidente, pero que por otro lado no pueden dejar de estar sufriendo el impacto, ¿no?, de desgarrador de un suceso como este? ¿Cómo les veis vosotros? ¿Cómo veis su sentimiento, su modo de afrontar la vida en este instante?
Mira, hay que venir a África y vivir en África. Yo hace ya 26 años que estoy en África y una de las cosas que más me impresiona en los africanos es la resiliencia, la capacidad de sufrir, de aceptar, de resignarse a las situaciones que les pone la vida por delante, de ponerse de pie y de seguir luchando. Te digo, es increíble. En los chicos que sufren abuso, las niñas que sufren la prostitución, la gente que ha perdido todo, los que han perdido familiares, seres queridos, los que pierden casa, verlos levantarse y con esperanza y decir, bueno, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios y adelante. Bueno, eso realmente me impresiona muchísimo. Es gente que tiene la capacidad de recuperarse. Pierden un hijo y dicen, bueno, ya vendrá otro hijo. Se les destruye la casa y dicen, bueno, a ver, con el trabajo de todos, a ver si logramos levantar una casita y seguimos tirando. Obviamente hay soluciones del gobierno que ellos no quieren. Por ejemplo, el gobierno obviamente quiere sacarlos del centro de la ciudad y mandarlos a 9 millas lejos de Freetown. Yo ya le digo al gobierno, esa solución no va a funcionar porque la gente tiene a sus hijos aquí, van a la escuela aquí, trabajan aquí, viven de lo que trabajan aquí en la ciudad, y llevarlos 9 millas al medio de la selva o al medio del bosque no va a funcionar. Hay que ayudar a la gente a reconstruir sus casas donde vivían, darles la propiedad de la tierra, que paguen impuestos, que paguen por la tierra de a poco, que paguen impuestos, que construyan su casa con su propio trabajo. Y Don Bosco Fambul ya lo hemos hecho, podemos ayudarles ofreciéndoles materiales, bendito sea Dios. Si hay gente que nos ayuda desde Europa, dándonos un empujón, nosotros compramos los materiales, los ponemos en sus manos, ponemos gente para que supervise y que ellos con su esfuerzo levanten su casa. Eso significa dignificar, no simplemente tirarle unos materiales y bueno, ahí está, te asistimos o eso es caridad. No, es poner en sus manos materiales y que ellos mismos con dignidad construyan sus casas en forma permanente y que se queden ahí. Sacarlos de ese lugar, pienso que no va a funcionar, y eso es lo que estamos ahora dialogando con el gobierno de Sierra Leona.
Y una pregunta también por vosotros, por los misioneros salesianos, que una vez más tenéis que afrontar una catástrofe de estas características. Es como volver a empezar después de un trabajo que nos contabas habíais hecho, reinsertando a estos chavales en sus familias, dando una cierta normalidad, un cierto camino, ahora volver a empezar. Bueno, ¿cómo os encontráis vosotros y de dónde emana también vuestra capacidad de seguir ahí y de volver a empezar?
Bueno, obviamente de nuestra fe, porque somos gente que confía en Dios y sabemos de que Dios está detrás de nosotros. Es una cuestión de vocación y de pasión por África, pasión por los chicos, pasión por los jóvenes. Y sabemos que en África estamos recomenzando siempre, pero yo creo que ese es el secreto de la vida. Y en Europa, en China, en América, en Argentina o en África, en Sierra Leona, es siempre ponerse de pie y no importan cuántos problemas tengas que enfrentar. Y aunque todo esté destruido, como este caso, porque aquí, te digo, no queda nada, quedan cenizas. Realmente es reconstruir de la nada. Y bueno, ahí está, y saber confiar y decir, bueno, con la gente, con pasión por la gente, por los chicos, trabajando todos juntos, esperando y movidos por la esperanza y con alegría, con una sonrisa en el rostro, decimos, bueno, Dios nos sigue amando, nos sigue queriendo y cuida de nosotros y nos va a dar todo lo que necesitamos para recomenzar. Es una cuestión, yo creo, de esperanza y de enfoque de vida, claro, de que no todo es negativo y que mientras haya vida y capacidad para soñar y para construir, siempre hay una oportunidad para salir adelante.
Te agradecemos muchísimo este testimonio, precisamente en esta semana de Pascua, Jorge. Y sabemos que tienes ahora una reunión importante con el gobierno de Sierra Leona, así que no te entretenemos más. Un fortísimo abrazo, nuestra plegaria y también nuestra sugerencia a todos los oyentes que a través de los cauces de Misiones Salesianas pues puedan apoyar a esta labor formidable de Don Bosco Fambul en medio de esta situación tremenda, pero en la que está abierta la esperanza, como nos decías. Un abrazo fuerte desde Madrid y que os cuidéis.
Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. Chao.
Igualmente, adiós, adiós. Abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a recorrer toda la actualidad de la jornada de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a situarnos en primer lugar en Roma.
Y desde allí nos llega la felicitación pascual del español padre Alejandro Moral, superior general de la Orden de San Agustín, corresponsal en Roma y el Vaticano. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Un mensaje en el que el prior general invita a toda la familia agustiniana a renovar en esta Pascua la esperanza en el resucitado, para que nos lleve a creer con más fe en el amor infinito de Dios en nuestras vidas. Ante las muchas dificultades que nos trae la pandemia, el padre Alejandro Moral aconseja que nunca dejemos de poner nuestra confianza en Dios.
No dejemos, pues, que la muerte y el pesimismo nos invadan, ni siquiera en este tiempo difícil. Intentemos compartir la experiencia de la vida en nuestras comunidades y lugares de encuentro y de misión.
El mensaje concluye con palabras de optimismo hacia todos los que hayan perdido un ser querido, porque aunque la muerte física nos genere preocupación, asegura, ha sido derrotada, dando paso a la vida que nos espera junto a Dios.
Gracias, Eva. Varias instituciones civiles y eclesiales de Valencia se unen en un plan para acoger a refugiados del Líbano.
Es un plan de acogida, de formación y de integración social, como nos cuenta desde COPE Valencia Luis Agudo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este programa piloto en el que participan el Servicio Jesuita de Inmigrantes y Cáritas, entre otras entidades, se va a dar acogida a 5 familias de origen sirio procedentes de los campos de refugiados que hay en el Líbano. En total son 23 personas de distintas edades. Cada familia irá a un municipio distinto, Valencia, Alacuás, Cocentaina, Calpe y Almasora. Y se les proporcionará, por supuesto, una vivienda, además de diseñarles un itinerario de formación específico de acuerdo con la experiencia y formación previa de cada refugiado. Y a través de las entidades que participan en el programa se crearán en esos municipios grupos locales con personas voluntarias que les acompañarán en todo el proceso de inclusión, que puede ir desde el aprendizaje del idioma hasta ayuda para encontrar un trabajo. Actualmente la Iglesia Valenciana atiende, acompaña y acoge a más de 70 refugiados de 16 nacionalidades diferentes.
Y nos ocupamos ahora del mensaje pascual del Consejo Episcopal Latinoamericano.
El arzobispo de Trujillo en Perú, Miguel Cabrejos, y actual presidente del CELAM, anima a las iglesias de Latinoamérica a caminar en la sinodalidad, también a continuar su labor al servicio del mundo.
El CELAM invita con más ahínco a transitar hacia una iglesia como pueblo de Dios en diálogo y al servicio del mundo. Una iglesia sinodal, una iglesia comunión, una iglesia abogada de los pobres y misericordiosa, donde todos podemos sentirnos acogidos, amados, perdonados y alentados a vivir según la vida buena del Evangelio. Una iglesia pluricultural, inculturada, una iglesia pobre y para los pobres, samaritana y profética.
Y ya está en marcha la campaña de la Conferencia Episcopal con el hashtag Haz Memoria.
El objetivo de esta campaña, que se prolongará durante 12 semanas, es hacer visible el trabajo de la Iglesia en diferentes áreas, desde la pastoral o la asistencial a la educativa y misionera. Se pretende hacer más visible así el papel de la Iglesia y de los cristianos en el trabajo de la sociedad y la importancia de su aportación al bien común de todos. Entre los temas que desarrollará la campaña, uno cada semana, están la religiosidad y piedad popular, el valor de romerías y tradiciones, el apoyo a la familia y a la vida, la actividad caritativa de la Iglesia y su atención a personas vulnerables. Concretamente, en esta primera semana, el contenido se centra en la religiosidad popular y en las romerías y tradiciones que, en este tiempo de la Semana de Pascua, tienen un especial contenido.
Y hablamos ahora de las intenciones de oración para este mes de abril.
La Conferencia Episcopal Española pide por los niños, para que tengan siempre un hogar donde puedan vivir adecuadamente, se respete su dignidad y crezcan humana y espiritualmente conforme al plan de Dios. Y mientras tanto, el Papa Francisco pide rezar por aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis.
El próximo domingo, 11 de abril, tendrá lugar en la Catedral de la Almudena de Madrid la ordenación episcopal del agustino Luis Marín de San Martín, nombrado subsecretario del Sínodo de los Obispos.
Una ceremonia que estará presidida por el cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo de los Obispos, y que concelebrarán el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, y Manuel Herrero, obispo de Palencia, también agustino, y que podrá seguirse en directo por 13 Televisión.
El arzobispado de Madrid convoca una vigilia de oración con los que sufren la crisis.
Será a las 7 de la tarde del próximo sábado y se podrá seguir a través del canal de YouTube del arzobispado. Con el lema Acompañamos la Esperanza, en el encuentro participarán el obispo auxiliar José Cobo. Habrá testimonios de personas que atraviesan dificultades en la búsqueda de empleo. También una lectura creyente de estos a cargo de la delegada de jóvenes, Laura Moreno. Y habrá una intervención musical del sacerdote Toño Casado y cerrará el acto el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro.
Y concluimos contando que la subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia Episcopal presenta el miércoles el disco Sois el Ahora de Dios.
Se trata de un nuevo proyecto musical inspirado en las palabras que el Papa Francisco dedicó a los jóvenes durante la JMJ de 2019 y forma parte del proyecto Esperanza en el Presente, una iniciativa desarrollada por la subcomisión desde el año 2015. Su objetivo es potenciar el diálogo con los jóvenes a través de la música. El acto de presentación del disco se celebrará mañana miércoles a las 7 de la tarde en el Colegio Marista de San José del Parque de Madrid. Intervendrán Arturo Ross, obispo presidente de la Subcomisión de Juventud e Infancia en la Conferencia Episcopal, el director de este departamento, Raúl Tinajero, David Santa Fe, productor artístico de este disco, y Juan Pedro Castellanos, que es el director de la Fundación Edelvives, que colabora en este proyecto.
Gracias, Agustino. Pues de la sustanciosa entrevista de ayer con el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, querría, al finalizar esta edición del Espejo, destacar dos reflexiones. Primero, que aquí en nuestra vieja y amada Europa, los cristianos deberíamos mirar más hacia afuera. En la entrevista aparecieron dos puntos de referencia significativos para el cardenal: China e Irak. Allí, la fe de los cristianos no ha gozado nunca de protección legal ni de cobertura social y, sin embargo, ha resistido contra viento y marea, más aún. Ha creado un espacio nuevo de vida, de convivencia, que interpela a todos. Aquí estamos a veces enredados en disputas suicidas que rompen la comunión. Y sin comunión, la fe cristiana no puede avanzar ni comunicarse. Unos porque no reconocen que la Iglesia en su estructura sacramental, querida por el Señor, no puede estarse reinventando a gusto del consumidor. Otros porque no entienden que las formas de la vida cristiana tienen que purificarse y reformarse continuamente para ser fieles al origen, a lo que nos pide el Señor. Por último, destaco la observación del cardenal Parolin de que estamos en una situación similar en algunos aspectos al tiempo de los primeros cristianos y que solo a través de un testimonio creíble y coherente de la fe, la esperanza y la caridad será posible, hoy como ayer, cambiar la mentalidad y los valores de la sociedad en la que nos toca vivir, aunque eso sucederá pues cuando Dios quiera y no cuando nosotros pretendemos. Pero ahí está la ruta, ahí está la forma y el camino. Concluye nuestra edición del Espejo. En el mediodía COPE seguimos atentos a toda la actualidad. En España pues está muy interesante. Ahí está Antonio Herraiz con todo su equipo. Hola, Antonio.
¿Qué tal, José Luis? Pues vamos a estar pendientes de la comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que ha explicado la nueva velocidad que ha tomado el plan de vacunación una vez que las farmacéuticas, que las distintas compañías que distribuyen la vacuna, han intensificado las dosis que llegan a Europa y, por tanto, a España. ¿Qué titulares deja el presidente del gobierno? Que la semana que viene habrá más personas con pauta completa, es decir, con las dos dosis, que españoles contagiados. Que antes del 3 de mayo llegarán 5 millones de vacunas. Y mantiene ese compromiso de que en verano, a finales de agosto, el 70% de la población estará vacunada. Ha comparecido hoy que el plan de vacunación toma velocidad. Hasta ahora, cuando lo incumplían, no decía nada. Bueno, te lo vamos a contar todo, te lo vamos a detallar a partir de ahora, mediodía, COPE.